comienza en Radio Ciudad del Mar,
Con Palabra Propia.
Programa semanal de opinión y análisis informativo. Durante 57 minutos, un panel de periodistas examina con mirada crítica y compromiso con la verdad temas que marcan el acontecer en Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Les saludamos desde el estudio número 1 de Radio Ciudad del Mar. Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Como siempre, Daineri Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar y Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión, pero también ya bien arraigado a la familia de la radio en Cienfuegos. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El saludo, Jorge, para ti, para el resto del colectivo y para toda nuestra audiencia.
Sí, el saludo de siempre, gracias por acompañarnos.
Dije bien eso, Boris, de que estás muy apegado a la radio.
Sí, sí, como que no, fíjense que yo iba a decir el saludo desde mi primera casa, pero no quiero problemas con los compañeros de la televisión.
Ya usted sabe, vamos entonces, porque estamos listos para el debate.
Con Palabra Propia. Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
Sobre protección al consumidor, atención al cliente e indisciplinas sociales comentamos en esta emisión. Acompáñenos en el programa líder de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar. La protección al consumidor y el buen trato al cliente en los establecimientos comerciales dista mucho todavía de ser un paradigma, tanto en el sector estatal como privado. Un comentario de Heisy Rosell nos adentra en el tema y al regreso ofrecemos nuestros puntos de vista.
Sí, gracias. El saludo para ti también, para quienes están en sintonía. Podría ser la historia de un chino descalzo, pero no. Es el ilván de sucesos reales y enfuegueros ocurridos en fatal realidad a una mujer de aquí, de la Perla del Sur. Sucede que la protagonista de las páginas que escucharán es una de las tantas féminas que desahonda establecimientos y mercados en busca de provisiones para el hogar. Dura tarea hoy, y en medio de tales faenas visita algunas tiendas que dispensan en USD y lugares específicos no despachan porque carecen de electricidad, y si tienen flujo eléctrico tampoco lo hacen porque están de inventario. Sucedió hace muy pocos días en las tiendas de la calle Castillo y en la del Prado, entre San Fernando y San Carlos. Y en el horario de almuerzo cerraron hace poco también en Nueva Isla y Bazar de Guanaroca. Y en todo el andar, el sábado, hace cerca de 15 días, 5:45 de la tarde, dijeron, no voy a despachar, y es que no tenían caja registradora. Y había electricidad en ese circuito, ciertísima. Las condiciones de carestía de toda índole y la implicación general en ellas, sin embargo, el buen tino, la cordura, la exigencia por el cumplimiento de las normas mínimas de cortesía, están lejos de ser una alternativa. Se convierten en la esencia del hacer respetuoso y del servir, sello identitario del humanismo y del amor al prójimo. Los sucesos anteriores son reales de la audiencia. Algunos dirán, a mí me pasó, pues el desánimo comercial alcanza a buen grado de dependientes. Algunos son la excepción, eso sí, pero es notable la inconstancia en el deseo de servir y de que quien compra, pues tenga ánimos para regresar. La protección al consumidor deben ser más que normativas, convertirse en práctica cotidiana, pues el agravio queda como huella ahí, siempre latente en los clientes, que en sí son la razón de ser del mercado. ¿Y acaso eso importa? Interrogante al aire, quizás puedan escuchar. Con la asistencia técnica de Bernardo Zavalo, un comentario de quienes habla, Heisy Rosell.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad del Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por internet.
Vamos al debate de la protección al consumidor, la atención al cliente, lo que sucede cuando llegamos a establecimientos comerciales y tenemos que tropezar con estas lagunas que todavía predominan en los comercios, tanto del Estado como del privado, porque pensamos que el privado iba a mejorar, pero todavía encontramos todavía esos problemas. Daineris.
Sí, lamentablemente el maltrato a los consumidores, a los clientes, es una práctica evidente, una práctica muy visible en los establecimientos comerciales, ya tú lo decías, tanto del sector estatal como del privado, y eso responde primero a esa falta de educación que hay en buena parte de la población. Segundo, en esa carencia de preparación para asumir un puesto de ese tipo y de las normas básicas, digamos, de la comunicación, del marketing, de esa gestión de venta que se debe hacer en los establecimientos, porque en dependencia de la satisfacción del cliente, de la buena atención que usted le dé, pues el cliente regresará a ese establecimiento. Si usted se ve maltratado, si usted ve lacerado sus derechos, pues a ese establecimiento no regresará y también se limitará de recomendar la visita de otros clientes a ese establecimiento. ¿Y qué pasa? Pues se pierde, evidentemente, esa confianza en los usuarios, en los públicos, en las personas que usted atiende, y el negocio pues no tendrá el éxito esperado y responde a eso. Puede estar muy bueno su producto, puede estar muy buena su mercancía, pero si el cliente se ve maltratado, al menos en mi caso sucedería, pues allí no regreso.
No, a mí me pasa eso. Yo en un lugar me tratan mal, no regreso.
Allí no regreso más. Y entonces los emprendedores en estos casos, los dueños de negocios, de mi pyme y también los empresarios estatales, pues deben tener en cuenta a la hora de preparar a su personal estas cuestiones. Recibir al público con una sonrisa, dedicarle el tiempo y la atención. Un fenómeno muy común en Cuba, que yo creo que ustedes que han salido al exterior no lo han visto, es como las personas que están de cara al cliente en un mostrador se pasan todo el tiempo con un celular en la mano.
Así mismo.
Llega el cliente, le da los buenos días, insiste en su atención y esa persona obligada a atenderlos, pues continúa con un celular en la mano o en cualquier conversación telefónica. Hemos visto spots de estos tipos o situaciones de estos tipos en los propios programas de Vale la Pena, que bueno, Calviño lo traemos siempre acá en nuestras reflexiones, que ocurre de esta forma. Pero yo voy un poco más allá y es algo que conversaba con Boris, el costo económico que tiene para una entidad esta desatención al cliente. Heisy hablaba en su comentario de estas tiendas en USD, ¿sí?, que son las que están recaudando de cierta forma la divisa del país. Cuando haces inventario en horario laboral, ¿cuánto dejas de recaudar en el día por concepto de desatención? O sea, de no atender al cliente, de no vender, de no ejercer tu objeto social el día que tienes establecido para eso. Máxime cuando a veces están en apagón y no lo pueden hacer, o porque hay determinadas situaciones. ¿Cómo se va a establecer esa actividad en horario de venta, en horario de atención a los públicos? Entonces, es una mala coordinación, una mala organización que en definitiva va en detrimento de la satisfacción del cliente y de la economía del territorio.
Sí, Boris. Sí, esto es un problema en Cuba tan viejo como la humanidad. Yo que tengo unos cuantos años más que ustedes, les puedo dar la referencia del humorístico Melaíto de Santa Clara, de Villa Clara, que salía con muchísima frecuencia como una publicación más de Vanguardia. Y, óigame, este asunto de la mala atención, en aquel momento en los centros gastronómicos no existía esta propiedad privada, era recurrente en Melaíto. Y seguimos. Puede que haya muchas personas que no coincidan conmigo, no quiero ser absoluto, pero este es un pueblo muy instruido, pero muy mal educado. Esta mala atención, usted lo mismo se la encuentra en un centro de servicio, estatal o privado, que en una recepción de un centro laboral, que cuando usted se dirige a alguna persona para preguntarle algo. Hay excepciones, hay personas amables, hay personas que dan los buenos días, que saludan, pero en su inmensa mayoría, en los centros de servicio, desde siempre ha existido este problema. Ahora se ha agudizado con el asunto este de la propiedad privada, porque o lo tomas o lo dejas. Y yo hago lo mismo que usted. Yo en esta semana estuve en un lugar donde me dejaron colgado ahí y tuve que llamar a la dependienta. Óigame, por favor, de mala gana vino. ¿Qué tú quieres? Ahí no voy más. Ya yo tengo unos cuantos lugares en Cienfuegos a los que no voy. Por indecentes, por maleducados, porque no te permiten pagar mediante las redes estas digitales, la posibilidad esta de digitalización, y yo nunca tengo efectivo. Entonces hay un grupo de lugares que en Cienfuegos no voy. Realmente no voy, porque yo no tengo por qué aguantarle esos paquetes a las personas. Bueno, de hecho, iba con dos compañeras mías de trabajo a este último lugar que hice referencia. Tomé lo que había pedido y le dije a mis compañeros, ni las gracias le voy a dar porque no se las merece.
¿Era del Estado?
No, particular. Lugares a los que usted va y efectivamente está el celular en la mano, no te miran a la cara. No. Y sigue, porque no te miran, no son capaces de atenderte. Fíjate, si nosotros estamos mal educados, estamos mal acostumbrados.
Qué lamentable escuchar eso.
Y Jorge me dará la razón. En Venezuela, en los primeros días en Venezuela, a mí me molestaba.
Así mismo.
Esa persona detrás de ti, a la orden.
Atendiéndote. Lo que deberían hacer todos.
A la orden. ¿Qué usted busca? Y uno, sin un kilo en el bolsillo, lo que estaba haciendo era mirando, ¿no? No, estoy mirando los zapatos. ¿Qué zapatos usted quiere? ¿De qué color usted los quiere? Y yo decía, pero ¿hasta cuándo me voy? ¿Cuándo me voy a quitar esto de encima? Fíjate, cuando debió haber sido todo lo contrario, uno debió haber agradecido esa atención que le brindan. Ya después uno se acostumbra, porque a lo bueno se acostumbra uno enseguida, ¿te das cuenta? Y entonces, bueno, ya era parte de esa cotidianidad que usted iba a un mercado y inmediatamente, ¿qué usted quiere? ¿Cómo lo desea? Pero mire, yo tengo esto. Si no lo encuentra del color que usted quiere, yo se lo busco. Cosa que aquí no ocurre para nada. Hay excepciones, porque también hay que ser justos, ¿no? Hay excepciones en determinados lugares a los que usted va y entonces, pues, recibe una buena atención, le agradecen que usted haya estado, repita la visita, y uno se queda como diciendo, estaré soñando, esto será real, porque es que la cotidianidad es el maltrato, es la desatención.
Y fíjate, lamentablemente hemos normalizado eso, y por esa misma cuestión, cuando nos tratan bien, pues nos sentimos extraños. Qué sí, paradójico, ¿eh?
Sí, como que no. Ya creo que en un programa aquí lo dije, cuando yo pregunto, que no debiera ni preguntar, ¿le puedo pagar digital? Sí. ¿Transferencia? No, pago en línea. Y uno se queda como diciendo, ¿será verdad?
Así mismo.
Incluso yo me he confundido, está en el teléfono, yo he tocado transferencia en lugar de pago en línea y no logro escanear, sí, y no sé qué, y es que no estoy tocando, o sea, no he ido a donde voy porque no es lo común. O sea que, insisto, esto es algo muy de hace muchos años y existen estas escuelas, no sé si existirán ahora, en aquel tiempo existían escuelas de gastronomía y yo decía, bueno, ¿qué les estarán dando? ¿Qué les estarán enseñando? Y hoy día el problema se ha agravado, sobre todo porque hay una cantidad de negocios, yo diría que de timbiriche, donde se venden muchísimas cositas, que a veces uno tiene que comprar, ¿no? Un caramelito, una galletita, cualquier bobería de esas. Y entonces, ahí es donde peor a usted le atienden. Y lo peor es que son muchachos jóvenes. Porque, bueno, quizás una mala expresión, una, no sé, una desatención, un día malo lo puedo tener yo que tengo 20.000 ocupaciones, ¿no? Pero un muchacho joven, bueno, ¿qué esperamos entonces para el futuro de los servicios si nuestros jóvenes que están hoy en esos servicios no te tratan bien, no te atienden, son incapaces? Pareciera que le están haciendo un favor. Y en tal caso el favor lo estoy haciendo yo, que estoy contribuyendo con tu economía personal. además de la del Estado, por los tributos y demás, ¿no? Pero estoy contribuyendo con tu economía personal y encima de eso me maltratas.
Habría que preguntarse, Boris y Jorge y los oyentes, ¿cuáles son los requisitos para acceder a un puesto de trabajo de
ninguno
este tipo?
Lindo.
¿Cuáles son los requisitos que tienen en cuenta los empleadores, tanto los privados como los estatales? Porque las personas, por ejemplo, que trabajan en tiendas o en establecimientos comerciales del Estado, pues supuestamente han ido a una escuela, están en una bolsa empleadora, si se le llama así, supongo yo que deben acceder a una comisión o haber al menos pasado un tipo de examen, de prueba, para saber cómo es su proyección ante el público. No basta con una cara bonita.
Cara
no basta
bonita
con una
juventud.
Cara bonita. Cara bonita ni con la juventud, porque la base de todo eso, lo decíamos al principio, es la educación. Primero la educación formal, que responde a que atiendas bien al cliente, y luego el resto de las nociones básicas para la promoción de la venta, para el marketing, para la atención al público. Si no se hace de esta manera, pues a llamarse a capítulo y a revisar cómo estamos nosotros ingresando personal a nuestros establecimientos, sobre todo estas tiendas recaudadoras de divisa, que es la divisa que el país necesita. Si se ponen a hacer inventarios, si no atienden a las personas, si no ingresan, si no recaudan, atienden o desatienden a los clientes y también crean un perjuicio a la economía del país.
Yo estaba notando aquí como dos aristas, ¿no? No sé si ponerle los lados oscuros de las relaciones interpersonales y los lados oscuros, los quistes o las llagas de la maltrecha economía cubana. Primero, las relaciones interpersonales, que ya Boris lo decía. Boris, yo decía, caramba, escuchar que hay una falta de educación. Bueno, relaciones interpersonales que uno ve en Cuba, hasta las llamadas por teléfono. ¿Cómo llamamos por teléfono los cubanos? Sí, dígame. Ah, sí, dígame. Yo no, y en otros países usted, buena, lee, es el número tal, hablo con la persona tal. Fíjense, eso parece que no, pero hasta esto está presente en la sociedad cubana, en la vida de los cubanos.
Incluso en los centros de trabajo. Estamos en una oficina determinada y es, dígame, nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. Departamento informativo, en el caso nuestro, Radio Ciudad del Mar.
Hablo con fulanito de tal.
Por poner el ejemplo de casa, pero en el resto de los lugares ocurre de esa manera.
Y bueno, el tema de la economía cubana, que yo digo, en Cuba está en lo tomas o lo dejas, ves a otro lugar si tú quieres a comprarlo. Fíjate que todavía en Cuba el tema del marketing, el tema de la competitividad, no es un puerto seguro para los emprendedores, para los empresarios. Todavía no existe porque carecemos de esa competitividad, carecemos de ese marketing. Oiga, eso de que lo tomas o lo dejas o vete para otro establecimiento a comprar, no, en otros lugares no es así.
Bueno, ustedes me han hecho pasar una vergüenza aquí, ¿no? Tengo que reconocerlo públicamente. Yo soy uno de esos maleducados que responde al teléfono. ¡Dime!
Si bueno, nos vieron los oyentes en este momento.
¡Dime! ¡Dime! Y si el día lo tengo cargado, bueno, no le arriendo las ganancias que esté del lado de allá. A ver, realmente sí sucede.
Pero tiene que ver con cultura de relaciones
personales. Lo que pasa es que es el medio en que uno está. Por eso digo que la instrucción nuestra es alta, pero la educación a veces se nos va. Nos olvidamos de ella porque usted en otro lugar no puede responder de esa manera.
No, claro que no.
Aló, con quien tengo el gusto de conversar, te lo recordará, sí. Jorge, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pero aquí no, si usted le dice eso a alguien, e incluso se lo dice a un amigo, que siempre son más crueles, óigame, el insulto que le dan por teléfono es mayúsculo. Pero bueno, jarana y anécdotas aparte, hablando del marketing, eso existe aquí, eso existirá aquí en nuestra cotidianidad. La competencia existirá, la competencia de competir, porque la otra competencia, bueno, esa tenemos también mucho de qué hablar, ¿no? Sube y baja, como dice Yuyu, que nos está haciendo la seña desde allá, desde la cabina de sonido. Óigame, ya yo creo que la semana pasada hice una referencia a este particular, y es que usted llega a los lugares y se encuentra los mismos precios en todos los lugares, además del maltrato y de que lo tomas o lo dejas y de no poder pagar por la vía digital. Los mismos precios, los mismos productos, lugares feos, lugares con un cartón puesto sin escrito con errores y horrores ortográficos. Óigame. O sea, que aquí no hay cultura ninguna de vender, de buscar dinero a toda costa. Así, en buen cubano, de buscar dinero a toda costa. Porque si usted tiene al lado un negocio en que están vendiendo el paquete de arroz a 560 pesos, yo lo vendo a 540.
Y al final, ¿cómo serán las ganancias?
Así ¿cuál mismo, ganará más? A ver, ¿quién vende más y quién gana más? Pero no, nosotros no sabemos eso. Nosotros no conocemos de eso. Esa cultura de llegar a un lugar y que ese lugar te encante, eso no existe. Da lo mismo que llegues o no llegues, porque también, como vivimos un tiempo tan complejo, como vivimos un tiempo de tantos egoísmos y vivimos en un tiempo de tanta escasez también, entonces usted necesariamente tiene que ir a morir al lugar donde haya, ¿sí?, lo que haya, y lo tomas o lo dejas.
Sí, sí, sí.
Pero es que ni aún en estos tiempos nosotros hemos sido capaces de buscar la manera de vender más, de buscar que mi negocio sea el mejor, que sea al que más personas vayan por los productos que yo tengo a la venta, pero también por la atención que yo brindo y por la facilidad de pago y los precios que tengo para esos clientes. Vuelvo a lo que decía mi colega Daineris, hay lugares a donde yo no voy. Y por supuesto que no se los recomiendo a nadie. El que me pregunte, tú fuiste a tal lugar y tú viste en tal lugar, no, ahí yo no voy, ahí esa gente son unos groseros, ahí esa gente no te atienden bien, ahí no. Y entonces uno mismo contribuye, no lo hago aquí en la radio por un problema de, vaya, casi que de ética, ¿no? Pero puedo enumerar lugares a los que yo no voy sencillamente porque te mal atienden.
¿Usted se imagina que hiciéramos eso?
Quisiéramos ese ejercicio, o que le diéramos la posibilidad a nuestros oyentes de que llamaran ahora mismo y nos empezaran a decir lugares donde han sido mal atendidos, donde el dependiente es grosero o grosera, donde está con el teléfono en la mano y no le atiende, donde no hay una buena gestión de venta, donde los precios son excesivos. Óigame, es mucho el negocio que iba a tener que cerrar. Pero bueno, lamentablemente nosotros aquí no tenemos esa posibilidad, ni tenemos tampoco algo que nos ampare legalmente, salvo, como yo digo en buen cubano, darle el homenaje o virar la espalda e irte y decir que ahí nunca más, que ahí nunca más vas. Que además se lo he dicho a las personas allí mismo, le he dicho, aquí no vengo nunca más y no espere que hable bien de este lugar. Porque donde quiera que me pare voy a decir que aquí mal atienden, aquí no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Entonces, eso es doloroso. Y vuelvo, es algo muy viejo, algo muy antiguo. Yo lo estoy viendo desde que tengo uso de razón. Estudié en Santa Clara, vuelvo a decir, meladito era constante, recurrente, ese asunto de el maltrato en las unidades gastronómicas, y déjeme decirle que no era ni por asomo lo que nos ocurre hoy, ni por asomo. Yo estoy ahora pensando en mi mente el Pullman de Santa Clara, el Bar Central, el que bien, y uno iba a esos lugares y bien uno podías recibir los servicios, que te pudieras encontrar con una persona que no te atendiera bien, bueno, podía pasar. Pero hoy es la generalidad. Hoy son excepciones los lugares donde usted es bien atendido, donde usted es bien recibido. Es verdad que el apagón molesta, es verdad que el carbón te pone los pelos de punta, es verdad que no tener carro en qué moverte y tener que caminar a pie desde Pueblo Grifo hasta aquí, hasta el centro de la ciudad, es bastante complejo. Todo eso es cierto. Pero el resto de la gente no tiene la culpa. Y yo creo que entonces uno lo que tiene que buscar es en el trabajo, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros buscamos esa compensación de todas las dificultades que tenemos en el día, en el trabajo, aún con las dificultades que tenemos para trabajar. Porque que nadie crea que los medios de comunicación son la panacea. No, 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 para nada. Aquí tenemos muchísimas dificultades, pero bueno, amamos lo que hacemos. Y entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo bien.
En esta cuestión hay una arista, es muy común, muy frecuente que ocurre, y es la diferencia en la atención a los tipos de clientes.
Por supuesto.
a los tipos de clientes. Hay un reclamo de nosotros los cubanos en la manera en que se nos atienden algunos establecimientos y cómo se le atiende a un cliente foráneo, a un cliente extranjero.
Así mismo.
Es muy triste que tengamos que pasar por algo así. Estamos en la misma condición de usuarios, de público, y que te atiendan de una forma a ti y de otra forma, entre alabanzas, buena voluntad y honores a otra persona que no reside en el país, es muy triste. Y esto, lamentablemente, es muy común.
Hoy nos hemos detenido en el tema de los establecimientos comerciales, de la compra, de los servicios. Pero bueno, si tocamos los temas de los trámites, ahí están las palabras peloteo, burocratismo. Cuando chocamos con eso, Aineri, ¿qué te parece?
Tan viejo como la humanidad
eso
misma.
Eso es otro también asunto que golpea muchísimo, los peloteos, el burocratismo, la demora en los trámites.
Los errores que no deberían ocurrir y que impiden el buen curso del trámite. Ir a un lugar, subsanar ese error de alguien que es profesional y que no debió cometerlo, regresar. Óigame, es todo una odisea enfrentar un proceso de este tipo.
Yo voy a introducir un tema, no sé, director, si yo me adelanto o es que se nos ha pasado. Y es que también esa mala atención o el no escucharte bien en los centros estos de servicio es por la música a veces que está puesta.
Sí.
Y yo recuerdo que mi abuela en particular decía pleito de perro cuando usted en el barrio, que eso no sucedía, pero usted veía un radio con una música, otro radio con otra música, otro radio con otra música, y eso sucede hoy día. Yuyo tiene experiencias negativas sobre eso, yo también las tengo. A la 1:00 a.m. unos vecinos cantando con una música puesta alta, pero bueno, ese es otro asunto.
Ese tema
lo vamos a
en breve.
En breve, me estoy adelantando entonces al asunto que son las indisciplinas sociales. Vuelvo, pueblo instruido, pero muy mal educado. No tenemos consideración con nadie. Usted va a comprar a un comercio, está puesto un reggaetón, con groserías incluidas. Salta para el otro, ahí se puede encontrar una balada. Salta para el otro y ahí se puede encontrar... Bueno, llega el momento que usted lo que está es atormentado del escándalo de la bulla. Yo no sé qué puede lograr, qué se puede lograr con tener puesto un equipo de audio en la puerta de un negocio con una música a tometer. Yo, que eso atraerá a alguien, bueno, atraerá a quien vaya en ese momento a bailar, digo yo, o a cantar allí, ¿no? Pero es que ese negocio no es para eso, no es para cantar, no es para bailar, es para comercializar, es para vender. En fin, vamos a conversar sobre este asunto un poquito más adelante.
¿Qué derechos tiene usted como consumidor?
Recibir información clara y precisa sobre los productos o servicios prestados.
Una espera razonable.
Tratamiento respetuoso y amable.
Acceder a espacios limpios y libres de ruido.
Adquirir bienes o servicios con calidad, sin alteraciones en el pesaje, los precios o la fecha de vencimiento.
La protección al consumidor. Una aliada para el desarrollo. Este es un mensaje del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropia@rcm.com. O enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión y también de nuestra emisora. Es tiempo de saludar a todos los oyentes que nos escuchan cada fin de semana y los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea. El saludo a Julia Manresa, que nos escucha en Ojo de Agua, en San Fernando de Camarones, bien lejos. pero fiel oyente del programa. Clara Matamoros, también a Genaro y Clara en el Bar Pedro, a Naranjo en la calle 55 entre 2NE y 4NE, a la profe Cookie, que espero se recupere ya del virus, al profesor Gustavo Cardoso, a Ubaldo en Pastorita. Por cierto, Ubaldo nos escribe, dice: oiga amigos, valientes las opiniones de ustedes. Hay una realidad que ustedes expresaron sobre el tema de la bancarización. Es que la aplicaron sin evaluar la superestructura que requería la aplicación de la bancarización. Así mismo, Ebor.
¿Coincides con lo que dice?
Sí, como que no, coincidencia total.
Lo abordamos en el programa anterior. De igual modo, bueno, agradecemos a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por la frecuencia de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
El tema de las indisciplinas sociales es un asunto de mucho interés popular y hoy nos detenemos en todas las que vienen asociadas a ruidos que atentan contra la convivencia ciudadana. A música estridente a cualquier hora del día que molesta al vecindario. Una excelente campaña de bien público realizada en España es como una invitación a replicarla en Cuba, según nos refiere el profesor Calviño, a quien traemos hoy al programa para que aborde este tema de la diversión y el ruido, que no tienen que ir juntos a ninguna hora, pero sobre todo después de las 10 de la noche. Vamos a escuchar al profesor Calviño.
Yo quiero traerles una experiencia que se desarrolló en el Ayuntamiento de Madrid. Una experiencia súper interesante y podría decirles, a buen entendedor, pocas palabras. Escuchen. Dice: el ocio nocturno se ha convertido en uno de los principales espacios de diversión. Por desgracia, esa diversión nocturna puede llegar a convertirse en causa de diferentes problemas y molestias que afectan al conjunto de la población. Los lugares de ocio están repartidos por diversos barrios de nuestras ciudades, en las que mucha gente padece el impacto provocado por la gran cantidad de público que se reúne en las calles, los coches mal parqueados. Voy a subrayar ahora: los que circulan con sus equipos de música a un volumen excesivamente alto, las dobles puertas de los locales de ocio que a menudo se quedan abiertas, o, subrayo también, las personas que aman bullicio en la vía pública a altas horas de la noche sin tomar en consideración el descanso de los demás. Y para afrontar esta situación, que la conocemos bien, desarrollaron una campaña, y el título de la campaña, no hay más nada que decir: diviértete sin molestar. Bueno, tres preguntas creo que son fundamentales para que nos entendamos bien. La primera: ¿es necesario dejar de divertirse para entonces no molestar? No, para nada, no hay que dejar de divertirse. La segunda: ¿es posible divertirse sin molestar? Sí, es posible divertirse sin molestar. Y la tercera: más allá del Ayuntamiento de Madrid y de otras latitudes, ¿necesitamos nosotros un llamado de alerta sobre esta situación? Pues ahí yo también respondo, y seguramente usted estará de acuerdo conmigo, sí, lo necesitamos. Porque estos comportamientos que tienen que ver con el ocio, estos comportamientos se producen constantemente, se producen en diferentes lugares de las ciudades en todo el país, y tal y como se dice aquí, y produce afectaciones, produce molestia, produce situaciones desagradables. Sobre todo, ¿por qué? Porque afectan, por el descanso de uno se ve afectado el descanso de los otros. Por la diversión de uno se ve afectado el necesario descanso de otro. Bien, y por lo tanto tenemos que ser extremadamente cuidadosos con esto. Yo quiero llamar la atención sobre dos cosas. La primera, que esto, lamentablemente, muy lamentablemente, y por lo tanto en el porciento que sea, si lo logramos controlar, mejoramos mucho. Esto es algo que no solo tiene que ver con el comportamiento de personas, de individuos. Esto tiene que ver también con el comportamiento de instituciones, ¿ya? Hay instituciones que son especialmente ruidosas, innecesariamente ruidosas, excedidamente ruidosas, y no se dan cuenta que están convirtiendo a una ciudad, ¿verdad?, en una ciudad ruidosa. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que las instituciones tienen que tomar en sus manos el control de los ruidos excedidos, ¿bien?, para poder eliminar las variables que de ellas dependen. Entonces, primero, un problema institucional. Segundo, efectivamente, un problema personal. Un problema de actitud personal, de conducta personal, de sensibilidad y de cuidado personal. Y para esto yo quiero hacer algunas recomendaciones, ¿ya? En primer lugar, recordemos que no somos los únicos que existimos en el mundo, que cuando nos estamos divirtiendo, la situación en la que nosotros nos estamos divirtiendo no es la única situación que hay otras personas, y que hay otras personas que tienen otras necesidades, que tienen otras condiciones, que están atravesando por una situación determinada, ¿verdad? A veces estamos pensando solo en el descanso nocturno, pero puede haber una persona enferma, pero puede haber un niño con dificultades para dormir si al fin los padres no lograron dormir. Y todos los que somos padres y madres sabemos lo que es que se despierte un niño por el ruido ambiente. Entonces, tenemos que pensar así, siempre. Tenemos que pensar en nosotros, con mayúsculas, ¿verdad? Tenemos que pensar no solamente en mí, no solamente en los que comparten conmigo una situación determinada, sino tenemos que pensar en los otros. Y vuelvo a insistir, esto quiere decir que yo me tengo que limitar en mi consumo de ocio. No, no me tengo que limitar, lo que tengo que hacerlo de manera que no moleste a los demás. En segundo lugar, no podemos perder de vista la situación, la hora, el lugar. No es lo mismo un bullicio que en principio no debería ser, jugando pelota en un estadio cercano a las casas a las 2, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, que un bullicio en el medio de la ciudad a las, ¿qué digo?, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces hay que decir, en fin, ¿dónde estoy?, ¿qué hora es?, ¿y cuál es la conducta adecuada? Usted podrá decirme, bueno, ahí tenemos inconveniente porque algunos de estos consumos de ocio están asociados al alcohol. Y cuando el alcohol está por el medio, está la pérdida de conciencia, la pérdida de control sobre el comportamiento. Entonces yo digo, no, cuidado, sí puede haber control sobre el comportamiento, sobre todo cuando nosotros hacemos un hábito de evitar ese tipo de comportamientos en los horarios y en los lugares más inadecuados que se pueden imaginar. Y en tercer lugar yo digo que hay algo elemental que siempre podemos hacer. ¿Me gusta la música? Sí. La música necesariamente tiene que ser escuchada con niveles excedidos de intensidad, de volumen. No. Me gusta hablar, los cubanos es cierto que hablamos alto, sí, necesitamos hablar en el medio de una escalera, en una zona donde hay edificios de vivienda, necesitamos hablar alto, vociferar, como para que todo el mundo se entere, no. Entonces, ¿qué hay que podemos hacer siempre? Bajar el volumen.
El ruido, enemigo de la salud.
La contaminación sonora es un problema multifactorial, por lo que te ofrecemos algunas recomendaciones para disminuirla.
No practiques conductas ruidosas en la casa, gritos, taconeos, portazos o utilización de electrodomésticos en periodos de descanso.
Baje el volumen del equipo de música, radio, televisión o videojuegos, asegurando de que solo lo escuches en tu casa.
En los lugares públicos, solicita que bajen la música cuando se le considere elevada.
Y muy importante, respeta las normas de convivencia ciudadana.
El ruido, enemigo de la salud.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad del Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por Internet.
Vamos a un debate donde Arsenio Morejón, nuestro realizador de sonidos, tiene mucho que aportar. Ya aportó al debate antes de iniciar este intercambio. El tema de la diversión, sobre todo jóvenes, a altas horas de la noche. Cuando hay apagones, usted ve la música bien alto. La diversión de uno, como decía Calviño, molesta el descanso de otros. Y hablaba Calviño de problema institucional, problema personal, el pensar en los otros. Y hablaba Calviño de no es lo mismo un bullicio a las 10 de la mañana que a las 2 de la madrugada. Y otro tema interesante que preocupa y ocupa muchísimo en Cuba, el alcohol de por medio y alcohol entre jóvenes.
Hay algo que yo he comentado muchísimas veces y sobre todo aquí entre colegas, y es la falta o que no hay percepción del peligro. Sencillamente no hay percepción del peligro. Tan es así que estas erráticas anunciadas semanas de control y supervisión se anuncian por todas partes y aún así hay multas, hay personas que son enjuiciadas, hay centros que dicen que se cierran y todas esas cosas. Eso quiere decir que a usted no le interesa en lo más mínimo que haya una semana de control y usted sigue haciendo lo que a usted le parece. Eso es que no hay percepción del peligro. Si hubiese percepción de peligro, en el Prado de Cienfuegos, como donde vive nuestro Yuyo, pues a altas horas de la noche no hubiera competencias de motos, no hubiera músicas de distintos tipos puestas a lo largo así del Prado, sobre todo en esta área donde hay casas. No debiera estar en ningún lugar, pero bueno, sobre todo en esta área donde hay casas. Porque quizás si usted se sienta con una en el malecón y usted tira para el mar una bocina de esta con una música estridente, bueno, quizás eso no le moleste a nadie, pero en el Prado, donde viven personas, donde hay familias, qué sé yo, eso molesta. Pero como no hay percepción del peligro, usted lo hace. Y quiero decir, para decirlo por las claras, no hay policía que reprima, no hay una ley clara que reprima, no hay control sobre eso ninguno. Entonces, bueno, pues sencillamente yo lo hago, porque puedo tener mucha instrucción, vuelvo, pero no tengo educación ninguna. Y así mismo ocurre en los barrios. A mí no me interesa que el vecino de enfrente cumpla años. Eso no es asunto mío. Yo lo que necesito es descansar después de tener un día agotador. O necesito sentarme en la máquina a seguir trabajando. Ah, tengo que encerrarme en la casa y aún así. Porque alguien está celebrando su cumpleaños o lo está haciendo porque quiere, porque es costumbre, porque se lo permiten, porque no hay quien lo reprima. Y entonces a la 1 de la mañana usted escucha una música estridente, alta, bueno, puede ser incluso una balada, pero encima de eso, entonces personas cantando. Yo no sé si tomarán alcohol, si se drogarán, yo no sé realmente qué es lo que pasa, pero quizás no tengan ocupación ninguna al otro día por la mañana, porque pueden estar hasta la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana en esa pachanga. Entonces, es que ni de día, fíjate, como decías, que no, como dice Calviño, no es lo mismo a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. Es que ni a las 10 de la mañana, usted no tiene derecho ninguno de molestar. Y parece ser que esto es un problema ya de idiosincrasia, ¿no? La escandalera, la gritería, nosotros somos muy expresivos. Una vez cuando ve también una amistad, que hace rato que no lo ve, usted hace un alarde extraordinario de toda esa expresividad que nos caracteriza, ¿no?
Ese cariño.
Y ese cariño que nos queremos y no nos queremos tampoco. Entonces, puede ser que sea un problema de idiosincrasia, pero señores, hay que tener un coto. Tiene que haber un coto y usted no tiene derecho ninguno de molestar al resto de las personas. Entonces, Esto es común, ya decía, en muchos de estos centros donde se vende cualquier cosa, hay una bocina puesta allá afuera, hay una escandalera armada ahí que no te deja prácticamente comunicarte con la persona que te debe atender o que te malatiende. Entonces, pero ocurre en el barrio, ocurre donde quiera que uno esté. Las motos, señores, ahora eso es moda, las motos. Con una música puesta a todo meter, andan por la calle. Señor, ponte tú los audífonos y escucha la música en tus oídos a la altura que tú quieras. Ese es tu problema si te quedas sordo. pero ¿por qué yo tengo que escuchar las motos, los triciclos, montarte en un triciclo? Yo me monté en un triciclo hace mucho tiempo, hace rato que no me monto en ningún triciclo, porque no me da la gana pagar tanto dinero por un pedacito de aquí dentro de la ciudad, ni que esto fuera Nueva York para que te cobraran tan grande esos tramos, ni en Moscú, que tengo la experiencia.
Y no sé dónde hacen los cálculos.
Yo no sé esos cálculos que hacen.
Uno te cobra 500, otro 400, otro 600.
Y entonces encima de eso, tienes que soportar la música que le gusta al que va manejando. Bueno, yo, la última vez que yo lo hice, le dije, usted puede bajar la música, y si la quita, mejor.
Sí, claro.
Y entonces me miró con mala cara, pero bueno, yo dije, bueno.
Usted es el cliente, usted
así mismo, yo estaba preparado para decirle eso. Bueno, mi hermano, mira, para, aquí mismo, que no te voy a pagar ni un kilo de lo que caminé, o sea, de lo que me has transportado, pero yo soy el cliente. Tú tienes que servirme de la mejor manera. En fin, tenemos muy malas costumbres, pero yo vuelvo a la percepción del peligro. No hay quien reprima. Aquí no se reprime. Nosotros vivimos en la panacea universal.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, esta es la panacea universal. Aquí no se reprime nada.
Se viola todo y no hay una
respuesta. Se viola todo y no se reprime nada. Colega, diga usted.
Sí, independientemente de eso que decías, Bori, me parece una total falta de respeto a las normas básicas de convivencia. Normas básicas de convivencia. Yo tengo que respetar precisamente eso, el descanso del otro, el gusto de la otra persona. A mí me ha ocurrido igualmente como a usted, me he montado en un coche, en este caso en los coches de tracción animal, y el cochero pone aquella música y he tenido que decirle, no, mira, la bajas o la quitas. Y han puesto cara, como en efecto así te mismo. Ha pasado a ti también, claro. Pero estoy en mi derecho, no tengo intenciones de dañar mis oídos con esa música tan alta, con ese nivel de decibeles, ni por qué escuchar las groserías de esas propias canciones que son las que se reproducen en la mayoría de los casos. ¿Por qué razón hacerlo? ¿Por qué razón hacerlo? Y con respecto a estas cuestiones de reprimir, sucede todos los días, se sabe quiénes hacen esto con frecuencia, con sistematicidad, y cuál es la respuesta legal y cuál es la respuesta penal. ¿Qué hacen las autoridades correspondientes en estos casos? Porque quizás no está ocurriendo en Caonao, un barrio alejado. No, está ocurriendo aquí mismo, en el centro de la ciudad, donde viven personas, ya lo decía, en un sitio que también hay que preservar, que hay que cuidar, porque toda esa música alta, estridente, manifestaciones, traen también destrucción al patrimonio, traen también sí, sí. Otro tipo de indisciplinas sociales, conflictos que pueden tener un mal final. O sea, hay una serie de cuestiones asociadas a estas indisciplinas y a esta diversión, no me ven, lo estoy diciendo entre comillas, y obviamente perjudica la convivencia, perjudica el descanso y también afecta el ornato público.
Es la palabra, o sea, ya en el primer tema yo abordaba el tema de las relaciones interpersonales y aquí estamos entrando en algo que tiene que ver con el respeto, ¿no? Y creo que Boris ya tocaba la palabra, el respeto. El otro día llegaba a casa una amistad y me decía, mira Jorge, aquí hace 2 días murió una persona y usted ve y mira, están poniendo música ahí bien alta. Ni siquiera fueron capaces esas personas que están en ese lugar de venir a donde está la familia del fallecido, decirle, mira, nosotros tenemos una actividad, hoy es el cumpleaños de la niña, hoy vamos a celebrar. Por respeto, usted tiene que comunicarse. Hay niños enfermos también, personas enfermas. No, usted organiza su actividad, su fiesta, su música, y se olvida hasta de su vecindario, de las personas que conviven cerca de usted. El por respeto, usted tiene que hablar con las personas, comunicarse. Hablando se entiende a la gente, Daineri y Bori, amigos oyentes.
Mira, yo decía que es un problema de idiosincrasia.
Idiosincrasia.
Y evidentemente, a ver, no es un problema, es idiosincrasia. Es que nosotros somos así, expresivos, nos desbordamos en muchas cosas, maleducados también, por supuesto, eso lleva una mala educación. Y lamentablemente, porque uno pudiera decir, bueno, sí, se trata de que somos de esa forma, pero es que hay que poner un coto.
Claro.
Hay que poner un coto. Esta anécdota anécdota que cuentas, oígame, eso había un respeto extraordinario con esas cosas. Cuando alguien en el barrio tenía una novedad, un familiar ingresado, una cosa esa, uno tenía cuidado de no hablar alto, de no poner música, se suspendía la fiesta todas esas cosas sucedían cuando había una situación de solidaridad con una familia en el barrio. Y Daenerys ponía un ejemplo y decía, bueno, el centro de la ciudad debiera ser el espejo de toda la cultura, de todo lo que nos identifica. Y decía, bueno, en Caonao puede haber una escandalera que no es... Pero es que en Caonao quizá la policía no llegue en tiempo, pero ahí hay un presidente del Consejo Popular, ahí hay un delegado, ahí hay vecinos.
Hay un CDR.
Yo siempre digo lo mismo. Aquí nosotros tenemos de todo, todo para controlar y no controlamos nada. Y no trabajamos en nada. En fin, pero bueno, existe eso. Y lamentablemente uno siempre tiene que hacer referencias de otros lugares. Usted convivió con argentinos en Cabo Sol, ¿verdad? Allá en Venezuela. Sí. Los argentinos son, independientemente de que dicen que se... tienen determinadas características, pero bueno, parece ser que nosotros coincidimos con otro tipo de argentinos. Uh-huh. Y estos muchachos eran muy alegres y muy contentos, y el mate, qué sé yo, y nos, se reuníamos en esta casa que estoy mencionando, ¿no? Que es una de las casas de los extranjeros que tiene Telesur en Caracas. Y bajito, todo el mundo bajito, la música se escuchaba bajito,
sí.
Se bailaba bajito. Pero cuando por la mañana los compañeros de mantenimiento de Telesur iban a la casa a poner, a arreglar cualquier cosita que en la casa pudiera tener un problema y usaban una broca, inmediatamente te estaba tocando la puerta el presidente del consejo, bueno, del consejo de vecinos, el encargado del edificio, te estaba tocando la puerta, óigame. Son las 8 de la mañana, son las 9 de la mañana. Aquí no se puede hacer ruido hasta después de las 10 de la mañana. Pero a las 10 de la noche, a nadie se le ocurrió estar martillando en una pared, ni mucho menos.
Así mismo,
Y nosotros no somos europeos, los europeos, porque yo podría poner también el ejemplo de Moscú, que tampoco usted puede estar en la casa haciendo ruido, al extremo que tiene que quitarse hasta los zapatos. Cuando llegué a la casa y ponerse un par de chancletas, por tal de que atenuar sus pisadas, hasta eso. Pero bueno, a ver, nosotros no somos europeos, somos latinoamericanos. Pero es que en los países latinoamericanos existen costumbres y hay maneras, y hay formas, y hay respeto, y hay maneras también de reprimir las malas actitudes. Yo les decía, nosotros íbamos muchísimo al Parque Miranda y estaban estos muchachos con sus equipos de música bajito, compartiendo ellos, bajito, sin molestar al resto de las personas. Usted iba a una tienda de estas de efectos eléctricos y usted veía desde chiquiticos hasta inmensos los equipos estos de música. Y usted no veía a nadie en la calle con un equipo de esos de música. A to meter.
¿Cómo pasa aquí?
Como pasa aquí, en cualquier lugar, hasta en tu centro de trabajo. Te pasa. Una persona con la música puesta ahí constantemente, ahí. A mí la música me atormenta, hay un momento que me atormenta, porque es que además nosotros nos pasamos el día pensando en todas las cosas que tenemos que hacer y cómo las vamos a hacer y lo que está sucediendo. Entonces encima de eso tienes esa agresión. Que por demás, yo puedo decir, bueno, a mí no me gusta oír reggaetón, lo puedo decir así. ¿Por qué razón yo tengo que soportar que el vecino mío de enfrente me ponga un reggaetón a las 11 de la mañana, a todo meter y molestarme a mí en mi casa? O sea, son cosas inconcebibles, y lo repito, lo vuelvo y lo repito, y no es matraca mía, pero la falta de control, el no reprimir, a mí me encanta decir esa palabra porque se llama así, el no reprimir, lleva a que las personas hagan lo que les parece, porque tienen la confianza de que no va a pasar nada.
Y todo esto yo estaba escuchándolo a ustedes, y yo, bueno, también en las reflexiones que hacía, anotaba por aquí, y la familia. ¿Qué dirá la familia? ¿Dónde está la educación en esa familia? ¿Dónde está la familia, los padres, o las parejas, o el entorno familiar de esa persona que estaba en la calle a las 2 de la madrugada, y que llega a su casa de lo más contento porque hizo la bulla, hizo todo lo que tenía que hacer a las 2 de la madrugada? Yo digo, ¿dónde está el ambiente familiar?
Es que siempre cuando hablamos de estos temas de valores, de disciplina, terminamos hablando de estas cuestiones, de la familia, de esos malos ejemplos que a veces también se reproducen, de esta falta de límites en la propia familia, de esos adolescentes, de esos jóvenes que no han tenido de base una educación adecuada y entonces ya en un a cierta edad pues son de esta manera, maleducados, indisciplinados, faltas de respeto, y esos propios ejemplos son los que transmiten a sus hijos en el momento en que los tengan, y es una cadena, lamentablemente es algo que se ha arraigado. Es lo más común que veamos situaciones de este tipo, situaciones negativas, y bueno, hay que hacer, digamos, un trabajo muy fuerte desde el ámbito familiar, pero también en la escuela, suplir esos vacíos que hay en la familia, y ya esa también sería otra historia.
Esa es otra historia para contar. Mira, ahora que decía Jorge Daineri, yo reflexionaba aquí bueno, por supuesto, hacia adentro, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cuánta responsabilidad tiene una generación como la mía? Que ya superamos los 60 años y que en una familia somos los abuelos y que no nos enseñaron de esa forma. O sea, no, nos enseñaron a respetar a los mayores, nos enseñaron a comportarnos en la calle, nos enseñaron a respetar a nuestros maestros, y nuestros maestros y las personas mayores siempre tenían la razón. No es el caso de una escuela que usted va ahora y el maestro requiere al alumno y el padre va o la madre va a reclamarle al maestro que por qué, ¿cómo se llama? Regañó al muchacho. A nosotros no nos enseñaron eso. La de Yuyo todavía es un poquito más arriba que la mía. Pero no, a ver, eso es broma. Estamos ahí en esa generación. Pero hay un hecho. Yo decía, nos enseñaron a respetar a las personas mayores. Hay, si a mí se me ocurría decirle a alguien, pero el viejo este que se cree. Y eso te lo dicen hoy. En tu colectivo laboral, lo que pasa, que entonces también a uno se le sale lo de cubano y responde de la no mejor manera, o cuando mejor manera yo respondo, le digo, pero no me cambio por 10 como tú. Es la mejor manera que le puedo responder, pero eso sucede, y eso sucede en la familia. Eso sucede en la familia. Ya no escuchan a la experiencia, ya no escuchan a quien tiene determinados valores, aunque me digan que los valores se transforman, pero no se pueden transformar para mal. Entonces, y es la falta de respeto el no escucharte porque yo tengo la razón. Nosotros fuimos jóvenes igual y fuimos irreverentes. Yo no fui bueno nunca. Yo vine a ser bueno ahora. Realmente, pero oígame, había un límite, había un coto, uno se divirtió, uno bailó, uno escuchó música, pero realmente en este minuto es la falta de respeto, es el creerse por encima de los demás, pero además con una falta de educación extraordinaria y a veces hasta de instrucción. A veces, muchas veces, hasta de instrucción. O sea que nosotros, yo creo que en una sociedad tenemos una crisis evidente, y las sociedades en crisis, pues, generan crisis también en los valores. Pero yo creo que desde la familia, fundamentalmente, hay que buscar la manera de educar mejor, sobre todo a nuestros muchachos, porque son el futuro. Son el futuro. Y bueno, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, si nosotros seguimos como vamos, oígame, es como para pensarlo, ¿no? Es como para pensar. Y yo tengo que durar unos cuantos años más, porque a propósito tengo que llegar a 2050 para ver cómo Cuba tiene una independencia energética.
Tema interesante en Con Palabra Propia, pero tenemos que cerrar los micrófonos por hoy. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Moregón. Diseño de promociones Carlos Javier López y Vicente Vargas. Guión y dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.